¿Tú qué tal duermes, Manolo?
Bien, es cierto que me despierto más veces que habitualmente, pero que yo me imagino que también la inactividad, estos 8 metros que tengo de caminar nada más, pues te hacen que estés menos cansado y duermas menos, pero duermo bien, no me puedo quejar.
Yo es que a veces me despierto, yo qué sé, a las 4 de la mañana.
Sí.
Otra vez a las 8. La verdad es que no tengo ninguna sensación de insomnio. O sea, me quedo ahí un rato o viendo el móvil o viendo la tele y me vuelvo a dormir. No, no, no me da
Sí.
nerviosismo, que hay gente que se pone muy nerviosa. Ay, que
Sí,
ya no
hay
vuelvo a
gente
dormir.
que yo entiendo que se desvela y que luego le cuesta mucho conciliar el sueño. Yo de momento afortunadamente no tengo problemas para dormir.
Pues Eri estaba empeñado, Eri Frade. Hola, Eri. Hola, Eri.
Se ha
No,
quedado
está
dormido.
muy difícil que aparezca Eri porque no le hemos llamado. Ahora
No, que
le
se ha
conectamos.
quedado dormido, Paco.
Es que estaba obsesionado con. Tenemos que hablar con un especialista del sueño. Tenemos que hablar con un especialista del sueño. Bueno, pues vamos a hablar con un especialista del sueño. Con un médico especialista, el doctor Darío Fernández. Don Darío, muy buenas.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Encantado.
¿Le llegan a usted muchos problemas estos días con el sueño de insomnios, de sueños raros, de despertar esa deshora, etcétera, etcétera?
Pues sí, llegan estamos hablando de una función vital fundamental. Date cuenta que nos ocupa el 33% de nuestra vida, o al menos debería ocuparnos el 33%, son unas 8 horas de las 24 del día, y esta es una función que es que la necesitamos imperiosamente, porque sin comer podemos tirarnos 20 días, sin beber 2 o 3, sin amor muchos, pero sin dormir estamos 2 días sin dormir y al día siguiente estamos hecho polvo. Y entonces, pues sí, la verdad es que desde que ha empezado todo esto, pues nos están llegando personas preocupadas que tienen, algunos les cuesta coger el sueño, lo que tienen, lo que llamamos nosotros insomnio de inicio, otras personas lo cogen, pero luego después se despiertan, no sé, a las 2 o 3 horas. Y les cuesta mucho mantener el sueño, lo que llamamos el insomnio de mantenimiento, y hay otras personas que se despiertan como 2 horas o 3 antes de lo previsto y ya no lo vuelven a coger. O sea que sí que lo estamos viendo y en todas las manifestaciones del insomnio, sí.
Le voy a preguntar caso por caso, pero eso del 33%, en mi caso es cerca del 45%. Quiere decir que cuanto más esté en la cama, menos problemas tiene uno. El 33% de la vida de una persona. Eri, que ahora ya estás por ahí. ¿A ti qué te pasaba? ¿Por qué tenías tantos problemas con el especialista del sueño? ¿Por qué
No,
querías?
yo es que me sueño cosas. Yo nunca he soñado en exceso.
Ah, tú que tienes sueños raros.
Sí, sueño raro. De hecho, tengo sueños que ya es poco habitual, pero luego lo que sueño son cosas rarísimas. Algunas no se pueden contar por la radio, porque no. Pero sueño cosas muy raras. Tengo muy presente la ordenación de recuerdos que se supone que pasa en el sueño, que nunca me había pasado eso.
De todas maneras, cuando sueñas raro, es que sueñas con personajes y con situaciones que están absolutamente desparejadas, que no viene a cuento
Totalmente, totalmente.
esa persona en esa localidad, por ejemplo. ¿Tú,
Sí,
Elia,
sí.
cómo estás durmiendo?
Estoy durmiendo regular, me despierto más de lo habitual y soy un ceporro habitualmente. Y sueño feo, sueño pesadillitas, cosas que no me gustan. Y además sé también por gente que nos habla y por oyentes que el tema de las pesadillas también se repite mucho. Hay gente que sueña con bichos, con insectos.
¿Tú, Marsella?
Pues más o menos como Evia, no tengo sueños tan dramáticos, pero sí que es cierto que me despierto más de lo habitual y no dormiré más de 7 horas.
A ver, le voy preguntando, doctor. Lo del ama y lo mío, que es lo más sencillito. Despertarnos a deshoras. Ninguno de los dos estamos angustiados. No pasa nada, pues a intentar dormir con tranquilidad, ¿no? ¿O qué nos recomienda?
Pues sí, lo más frecuente, los sueños se construyen a través de los restos diurnos de cosas que nos han impresionado ese día o que hemos vivido, que a lo mejor en el momento no le damos importancia, pero bajan a nuestro cerebro profundo y luego cuando entramos en sueño, el cerebro superficial de la corteza cerebral se relaja y ascienden hacia arriba esas cosas en forma de pesadillas, o terrores nocturnos o parasomnias, que se llaman, son sueños raros y extravagantes, ¿no? Entonces aparecen en eso por la noche cuando ya hemos perdido el control. Depende a la hora que aparezca el sueño. El insomnio, cuanto más tarde aparezca, pues hemos pasado ya las horas, la fase profunda del sueño, nuestro cuerpo ha descansado y nos vamos a levantar con sensación, con mayor sensación de descanso. Va a ser un sueño reparador. Pero si el insomnio es al principio, en las primeras horas, y no llegamos a esa fase profunda del sueño, pues luego lo vamos a acusar mucho al día siguiente. De todas las formas, cuando hablamos de sueño, hay que dejar las cosas bien claras. Estamos hablando de lo que se duerme en las 24 horas del día, que luego hay mucho mentiroso por ahí que dice que duerme poco y luego no contabiliza las horas de la siesta, ¿eh? Hay que contabilizarlo todo.
Pero dígame, ¿tiene usted algún remedio, algún consejo para o pesadillas o despertar esa deshora?
Bueno, vamos a ver, el primer consejo, ahora en este, concretamente en este insomnio por el COVID, el insomnio de este confinamiento, el primer consejo es que hay que normalizar la situación. Es normal dormir mal, hasta a mí me cuesta dormir, ¿no? Por estar viendo cosas muy duras, estar viendo mucho dolor, todos conocemos a algún amigo, se le ha muerto un familiar, estamos todo el día con la maldita curva esa, nos confunden la información, mascarillas sí, mascarillas no, el tratamiento, unos dicen un tratamiento, otros dicen que retrovirales, unos antibióticos, otros que sin antibióticos, otros que paracetamol, en que todo esto es normal que durmamos mal ahora, ¿eh? Por lo tanto, este insomnio, vamos a calificarlo de alteración del sueño, no de insomnio, porque si no nos empastillamos y ya empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Por lo tanto, este sueño, esta alteración del sueño ahora, vamos a calificarlo como insomnio transitorio pasajero, que esto se pasará, y volveremos a recuperar nuestro sueño. En cuanto a
por cierto, antes de que sí. Continúe, perdone, ¿vale para algo la melatonina? Yo tomo desde hace tiempo unas chuches de melatonina, que las tomo porque están ricas, no porque duerma ni mejor ni peor, y la verdad es que no me ha valido para nada. O sea, sigo...
como un ceporro, ¿sí?
No, que antes dormía como un ceporro y ahora como un ceporro hasta que me despierto y me vuelvo a dormir como un ceporro, que no he notado que la melatonina me haga nada.
Bueno, pues mira, ahora que viene a cuenta, te voy a recomendar mi libro, El tratamiento del insomnio en 4 semanas, porque ahí tengo un método para conseguir dormir y hay un capítulo dedicado a la melatonina. Y es que con la melatonina, que es la hormona del sueño, sí es importante y fundamental para dormir, si no dormimos... Mira, una de las causas que hay para que ahora nos cueste dormir menos es que se nos ha juntado esto, el inicio del confinamiento, con el cambio de horario. Nos han dado una hora más de sol y mientras haya sol, mientras haya luz, la melatonina, que es la hormona del sueño, no la suelta el cerebro. La melatonina, el cerebro, la glándula pineal, la suelta cuando anochece. Por lo tanto, pues nuestro cerebro ha empezado a soltar melatonina, la hormona del sueño, una hora más tarde, otro factor más. Pero la melatonina, si tú te la tomas, tiene que ser unas dosis adecuadas y con una forma de liberarse prolongada, que se libere a lo largo de las 8 horas teóricas que deberíamos dormir todos. Entonces, la melatonina, mira, tú puedes comprarte 50.000 formas de melatonina. Toda aquella melatonina que tú te compres, si no lleva receta médica,
no vale.
No es la melatonina que tiene esas características farmacológicas que te digo, que es de liberación en dosis adecuada, que son 2 miligramos, y en liberación retardada y gradual a lo largo de las 8 horas de la noche. Porque si tú te compras otra melatonina que no tiene esa dosis, no tiene esa liberación retardada, se libera inmediatamente, te da para dormir 2 o 3 horas y luego ya no hay capacidad de vuelta a soltar melatonina y entonces tienen insomnio. Así es que te recomiendo, si utilizas melatonina, que está bien, pues que se lo pides a tu médico cabecera y, bueno, es que solamente hay una en España. No sé si podrá decir el nombre, pero una que exige receta. Las otras las puedes comprar, lo mismo que puedes comprar en un herbolario, pues un poleo.
No, si yo me las tomo, pues a ver, si yo duermo un ceporro. Las pesadillas, ¿qué se puede hacer?
Bueno, mira, las pesadillas son un tipo de parasomnia. Se encajan mucho también con personas que tuvieron en su infancia de niños terrores nocturnos, pues de adultos pueden aparecer las pesadillas. Y las pesadillas fundamentalmente pueden estar, si son sobre unos temas monótonos y reiterativos, tienen que ver algo con las fobias y las filias de esa persona y con lo que ha pensado también, lo que llamamos la activación psicológica antes de acostarnos. Porque mira, con todas estas cosas que están ocurriendo, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a la cama nuestra mente se activa, nuestro cerebro empieza a fabricar ahí pensamientos, hacer lo que llamamos trampas cognitivas, que son pensamientos erróneos, distorsionados, agrandados, catastróficos. Y entonces, de ahí, de algún suceso que nos ha ocurrido a lo largo del día o de algún miedo que tenemos nosotros, no sé, miedo a las arañas o fobia o lo que sea, pues eso, más la angustia, más el marear el pensamiento y el rumiar los pensamientos angustiantes y negativos por la noche, pues lo dan todo... mascado para que aparezca en la pesadilla. Mira, el otro día me comentaba una prima mía que ha fallecido mi tía ahora con esto del COVID también, pues en las pesadillas que ella las tenía habitualmente, pues y ahora ya habían desaparecido, ahora con la muerte de mi tía, pues le ha aparecido pues pesadillas referidas al tema esto del entierro en las circunstancias en las que se ha tenido que desarrollan estas circunstancias trágicas.
Pero no, vamos, que no tiene cura esto, o sea, el que tiene pesadillas que se aguante.
Bueno, el que tiene pesadillas y se despierta, mira, en las pesadillas, si se despierta, lo primero que hay que hacer es intentar despertarse totalmente. Porque ahí cuando nos despertamos o en las pesadillas o en el sueño terrorífico, hay un momento en que estamos ahí entre el mundo consciente e inconsciente, y eso hace que esa sensación desagradable de la pesadilla, como si dijéramos, reverbere en nuestro cerebro y lo sigamos sintiendo durante mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer el que tenga pesadillas es despertarse, irse al servicio, lavarse la cara y despertarse bien para recuperar la sensación de la realidad y que se pase cuanto antes. Y antes controlar esos pensamientos anticipatorios negativos que pueda tener por la noche.
Vale, me están preguntando en la cama si los sudores nocturnos tienen que ver con la calefacción o también puede formar parte de un sueño raro.
Bien, hay dos, sí, efectivamente, hay uno, lógicamente, si tienes la calefacción puesta o en verano, pues en el mes de julio sudamos todos. Pero hay unos tipos de parasomnia que son los que yo llamo sudópteros. Son personas que se levantan por la noche con todo el cuerpo empapado y con la almohada empapada. Ese es otro tipo de parasomnia. Hay muchas parasomnias y una de ellas es esa hipersudoración. Y bueno, siempre descartando que esa persona no tenga un hipertiroidismo, por ejemplo, que es una de las causas de la hipersudoración y la de la taquicardia, ¿eh? Pero sí, es un tipo de parasomnia, sí.
Y todas estas cosas, de momento, no tienen remedio, ¿no? No hay...
Pues en las parasomnias en realidad hay muchas, hay otro tipo de parasomnias sexuales, y hay individuos que no, bueno, que conocemos todos, ¿no? El sonambulismo, ¿no? Se levantan y van por la casa y merodean y algunos hasta se ponen a cenar. Pero las parasomnias en realidad son, como si dijéramos, casi fenómenos neurológicos, electroneurológicos, porque nuestro cerebro, es que nuestro cerebro echa chispas, nuestro cerebro no descansa nunca, ni siquiera cuando estamos dormidos, está fabricando ahí de todo, está fabricando incluso hormonas, ¿eh? Está fabricando sustancias, están reseteando, entonces es normal que se produzcan estos chispazos y aparezcan estas parasomnias y no hay que darles importancia. Y si acaso, bueno, pues habrá que hacer, si a la persona le inquieta o le intriga o le hace sufrir, pues habría que hacer lo que llamamos los psicólogos, una reestructuración cognitiva para dejarlo reducido a un fenómeno neurológico que no tiene más importancia. Hombre, hay algunas que bueno, pues unas parasomnias sexuales donde se hacen cosas con el compañero o la compañera en la cama de una manera no deseable por el otro. Entonces, pues incluso yo he tenido... Yo te he dado la consulta alguna en terapia pareja, pues en parejas donde ha habido estos problemas y es importante que la pareja lo entienda, ¿eh?
Vale,
lo
vale.
Entienda y porque si no puede tomarlo mal como una no sé,
desde
violación
luego
o grosería sexual.
Doctor, como me ha pasado su currículum, Eric, creo que le vamos a llamar todas las semanas porque usted nos va a resolver muchas dudas que tenemos, ¿eh? Le agradezco un montón que haya estado con nosotros. Un abrazo, Darío Fernández.
Muy bien, pues nada. Pues encantado, un abrazo, buena tarde.
Encantado, buenas tardes.
Hasta luego.